Tenochtitlan, la capital azteca. Mientras los españoles se dirigían a la legendaria ciudad de Tenochtitlan, desde la costa del Golfo, sobre las montañas que rodean el Valle de México, atravesando por un camino entre los imponentes volcanes llamados Popocatépetl e Iztaccíhuatl, su primera vista de la gran ciudad lo sorprendió. Su asombro fue elocuentemente registrado por el soldado Bernal Díaz, unos 40 años después del hecho. Durante la mañana, llegamos a una calzada ancha y continuamos nuestra marcha hasta Iztapalapa. Y cuando vimos tantas ciudades y pueblos construidos en el agua, y otros grandes pueblos en tierra firme, y esa calzada recta y llana que iba hacia México, estábamos asombrados y dijo que era como los encantamientos que relatan en la leyenda de Amadís, a causa de las grandes torres y temblores, y edificios que se levantan del agua, y todos construidos con mampostería. Y algunos de nuestros soldados preguntaron si las cosas que vimos no era un sueño. Las chinampas de Tenochtitlan. Este aparente espejismo, Tenochtitlan, que cubría un área de las 10 millas cuadradas, varias veces más grande que el Londres del siglo XVI, era una de las maravillas del mundo. Las altas torres y los edificios pintados brillaban a la luz del sol. La ciudad estaba situada en una isla en el centro de un lago, conectada al continente con una serie de amplias calzadas abastecidas de agua dulce por medio de un enorme acueducto y rodeada de chinampas, que parecían ser jardines flotantes. En un valle lleno de vida salvaje, en estas chinampas extraordinariamente productivas, los aztecas cultivaban una enorme variedad de vegetales y flores. Sin embargo, solo parecían flotar. Los aztecas formaron sus jardines artificialmente cavando zanjas en la orilla del lago pantanoso para drenar el agua y amontonando el lodo fértil para formar el campo. Alguna evidencia arqueológica indica que esta técnica agrícola altamente productiva puede haberse originado en una época mucho más temprana, pero fue durante el reinado azteca cuando el sistema chinampa se convirtió en la principal fuente de suministro de alimentos. Por tanto, es fácil comprender que la producción de chinampas fue cuidadosamente planificada y controlada por el gobierno central. Además de las chinampas, las montañas circundantes se cubrieron con terrazas agrícolas, que fueron irrigadas con agua dulce traída por el acueducto. Suministraron a la ciudad otras variedades de frutas y verduras. Volvamos a nuestra entrada a México, escribió Bernal Díaz. Tenochtitlan estaba situada en una de las dos islas. La otra estaba ocupada por su ciudad hermana, Tlatelolco, con calzadas que conectaban a dos ciudades con el continente y otros pueblos circundantes como Tláhuac, Texcoco y Xochimilco. Un enorme dique construido durante el gobierno de Moctezuma I, bajo la dirección de Nezahualcóyotl, el poeta rey de Texcoco, separaba las aguas salubres del lago más grande de las que rodaban las islas. El escritor Francisco de Garay describió en detalle el efecto del dique magistralmente diseñado. A medida de que los lagos de agua dulce del sur vertían su excedente de agua en el lago de México, a través de los estrechos de Culhuacán y Mexicancingo, estas aguas se esparcieron por el lago occidental, el lago de México, y lo llenaron por completo. De esa manera, la cuenca de agua dulce se convirtió en un estanque de peces y un hogar para todo tipo de aves acuáticas. Las chinampas cubrieron su superficie, separadas por espacios limpios, surcados por veloces canoas, y todos los suburbios de esta encalorada capital se convirtieron en huertos floridos. El recinto sagrado central de Tenochtitlán era más grande y grandioso que el de Tlatelolco. La plaza fue el centro religioso y administrativo del imperio. Estaba dominado por la enorme pirámide con templos gemelos dedicados a Huitzilopochtli y Tláhuac, con pirámides más pequeñas a Quetzalcóatl y su rival Tezcatlipoca. Una serie de estantes de madera llenos de cráneos de víctimas de los sacrificios estaban a un lado de la pirámide redonda del dios del viento, Ehecatl. En total, había más de 60 edificios dentro del enorme patio. En la segunda carta escrita al rey de España, Cortés describió la plaza central, la principal, cuyo gran tamaño y magnificencia ninguna lengua humana podría describir, pues es tan grande que dentro de los recintos, que están rodeados con una altísima muralla, se podría construir fácilmente una ciudad de unos 500 habitantes. Alrededor de este muro hay cuartos muy elegantes con habitaciones y pasillos muy grandes donde viven los sacerdotes. Hay hasta 40 torres, todas altas, que en el caso de la más grande hay 50 escalones que conducen a la parte principal. Y la más importante de estas torres es más alta que la Catedral de Sevilla. La profunda admiración del conquistador de México es evidente en sus extensas descripciones de la cultura que había encontrado. Estas personas viven casi como las de España, y en tanta armonía y orden como allí, y considerando que son bárbaros y tan lejos del conocimiento de Dios, y aislados de todas las naciones civilizadas. Es verdaderamente extraordinario ver lo que han logrado en todas las cosas. El mercado de Tlatelolco. Cortés y sus hombres fueron recibidos con amable, aunque cautelosa hospitalidad, tratados con grandes riquezas y escoltados en muchas giras reales por las ciudades de la isla, que compararon con Venecia. Bernal Díaz no pudo contener su asombro al descubrir la ciudad hermana de Tenochtitlán, Tlatelolco. Aquí quedó especialmente impresionado por el gran mercado. Nos sorprendió la cantidad de personas y la cantidad de mercadería que contenía, y el buen orden y control que se mantuvo, porque nunca antes habíamos visto algo así. Los caciques que nos acompañaban actuaban como guías. Cada tipo de mercadería se guardaba por sí mismo y tenía un lugar fijo marcado. Comencemos con los comerciantes de oro, plata y piedras preciosas, plumas, mantos y bordados. Luego estaban otras mercancías que consistían en esclavos indios, tanto hombres como mujeres. Luego estaban otros comerciantes que vendían grandes piezas de tela y algodón, y artículos de hilos retorcidos, y había cacahuateros que vendían cacao. Continúa enumerando la mercancía: cuerdas y sandalias, pieles de animales salvajes, verduras y hierbas, aves, conejos, ciervos y perros jóvenes. Todo tipo de alfarería hecha en mil formas diferentes, desde grandes tinajas de agua hasta pequeños cántaros. Estos también tenían un lugar. También comentó sobre la miel, la madera, los bloques y los bancos, la leña, el papel amatl, corteza, el tabaco, los ungüentos, los tintes, los cuchillos de piedra y sal, las hachas de cobre, latón y estaño, las calabazas y los frascos pintados. Desearía haber terminado de contar todas las cosas que se venden allí, pero son tan numerosas y de calidad tan diferente, y el gran mercado con sus arcadas circundantes estaba tan lleno de gente, que uno no habría podido verlo y averiguar todo sobre él en 2 días. El mercado con sus divisiones cuidadosamente marcadas, sus lugares fijos, dice mucho sobre la ciudad azteca, su complejidad, sofisticación, política centralizada, la enorme variedad de especialistas en artesanía que produjo y la división de la sociedad en clases de nobleza, plebeyos y esclavos. El mercado era en cierto sentido un discurso azteca, el medio por el cual esta sociedad se definía y hablaba de sí misma. La variedad de productos vendidos en el mercado también refleja las muchas y diversas regiones con las que comercializaba Tenochtitlan. Se habían establecido redes comerciales en todo el imperio durante muchos años, y el comercio a larga distancia enviaba a los comerciantes fuera del dominio imperial. Viajaron tan al sur como América Central y tan al norte como los pueblos del suroeste de Estados Unidos. El hijo de un comerciante de plumas azteca, que había acompañado a su padre en los viajes, fue el primero en contar a los españoles historias de las 7 ciudades de Cíbola. El comercio azteca lo realizaba una clase hereditaria de comerciantes, llamados pochteca, que a menudo viajaban en largas caravanas protegidas por soldados y el poder del emperador. Durante el reinado de Moctezuma, la pochteca se había vuelto rica y poderosa. Parte del comercio estaba respaldado por el Estado y, por lo tanto, tenía connotaciones políticas definidas, ya que los poshtecas a menudo servían como espías, embajadores y agentes del emperador. Aparentemente, los poshteca siempre se comerciaban en los mercados dentro de las ciudades, debido a que a menudo viajaban grandes distancias. Por lo general, comerciaban con artículos de alto valor y poco volumen. Muchos historiadores creen que el comercio precedió al tributo en la formación de este imperio. Los comerciantes en busca de mercancías más variadas viajaban cada vez más lejos, a menudo fueron seguidos por ejércitos de conquistadores. Puesta del sol. El gran señor Moctezuma, para entonces temeroso de que se acercara el fin del quinto sol, fue descrito por Bernal Díaz como de unos 40 años, de buena estatura y bien proporcionado. Tenía buenos ojos y se notaba en su apariencia y manera tanto ternura y, cuando sea necesario, gravedad. Estaba muy ordenado y limpio y se bañaba una vez al día por la tarde. Tenía muchas mujeres como amantes, hijas de caciques, y tenía dos grandes cacicas como esposas legítimas. La ropa que usó un día no se volvió a poner hasta 4 días después. Cortés escribió, tocando la de Moctezuma, servicio y todo lo que fue notable de su magnificencia y poder. Aún no he podido descubrir la extensión del dominio de Moctezuma, pero en las 200 leguas que sus mensajeros viajaron al norte y al sur del este de la ciudad, sus órdenes fueron obedecidas. Que su reino es casi tan grande como España. Bernal Díaz también escribió muchas páginas describiendo el zoológico de Moctezuma, los edificios que albergaban aves y animales, y sus gritos espantosos en la noche. Estaba asombrado por la cantidad y variedad de personas que habitaban las casas de Moctezuma, tejedores, orfebres y plateros, artesanos de plumas, bailarines, malabaristas y otros artistas en la corte del emperador azteca.